Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los demócratas de Venezuela están en este momento en las calles de Caracas y en las calles de muchas ciudades del país, en unas manifestaciones que son absolutamente heroicas porque la represión de Maduro es cruel, como está denunciando la Organización de Estados Americanos. Los que han salido a protestar contra la tiranía de Maduro lo han hecho poniendo en juego su vida. De hecho, ya hay un muerto. En las últimas protestas, las de 2017, el régimen de Maduro asesinó a 150 personas, porque si participas en una manifestación contra Maduro, el gobierno te ficha y de un modo u otro te echa encima su aparato represivo. A pesar de eso, a pesar de las amenazas, a pesar de la represión, así suenan las calles de Caracas en este momento. Vamos, Venezuela, que pronto vas a ser libre. Es el grito que se oye en este momento en las calles de Caracas. Así suenan los valientes que piden democracia en Venezuela. Ya desde hace dos días, los barrios pobres de Caracas, que antes eran bastiones del chavismo, adelantaron la protesta desafiando la represión. En la madrugada del domingo al lunes hubo un levantamiento de sargentos. ¿Por qué estas manifestaciones son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes las manifestaciones de hoy? ¿En qué contexto se producen? El pasado 10 de enero, Maduro tomó posesión como presidente de Venezuela para un periodo de 6 años después de las elecciones fraudulentas que se celebraron en mayo. Es importante que en este momento Maduro no normalice la dictadura. Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni un grupo importantísimo de países de América Latina, que forma el Grupo de Lima, mandó representantes a esa toma de posesión. Solo algunos populistas, solo el gobierno de izquierdas de México apoyó a Maduro. La Organización de Estados Americanos ha reconocido al actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino. La comunidad internacional presiona así a Maduro desde fuera y por eso, a pesar de todos los sacrificios, es necesario que desde dentro se vea una oposición viva. En estas circunstancias es muy comprensible que Alemania no apoye el proceso de diálogo que en el seno de la Unión Europea quiere impulsar el gobierno de Sánchez, en concreto el ministro de Exteriores Borrell. La Iglesia venezolana, que ha apostado siempre por el diálogo, hace meses que se levantó de la mesa de diálogo porque aseguró que era una tomadura de pelo. Y Zapatero sigue apostando por un diálogo en declaraciones a Servimedia.
Cualquier dirigente político, especialmente español, debería de favorecer el diálogo, el reencuentro. Y eso no se consigue si demonizamos a una parte frente a otra.
Si demonizamos a una parte frente a otra, como si aquí hubiera dos partes iguales. Aquí hay de un lado una dictadura, de un lado un tirano, de un lado un represor y de otro lado los demócratas. ¿Cómo puede Zapatero poner los dos al mismo nivel? Zapatero dice además que hay que tener en cuenta las diferencias culturales para entender lo que está pasando en Venezuela. Tienen que entender los venezolanos que se tienen que morir de hambre, que han tenido un país democrático. Tienen que entender que hay que ser condescendiente con la dictadura. ¿Eso es lo que está diciendo Zapatero? Zapatero, un hombre de izquierda, renuncia a la universalidad democrática en un país de evidente cultura occidental como es Venezuela. Así están algunos hombres de izquierda, diciendo que hay que tener en cuenta la excepcionalidad para no defender la democracia. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Y seguimos con una última hora. En Estados Unidos, un miembro del jurado que declaró culpable al español Pablo Ibar de un triple crimen se ha retractado de su decisión. Los abogados de Ibar pedirán que se reanuden las deliberaciones del jurado. Corresponsal Juan Fierro.
Ante este acontecimiento, los abogados de Ibar han presentado 3 mociones ante el juez del caso. Mociones para identificar a este jurado, para entrevistar a otros 2 miembros del jurado y también para solicitar más deliberaciones por parte de ese jurado de 12 personas. Según la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, hay algunos precedentes que una situación como esta ha supuesto la anulación del caso, pero en la mayoría no ha alterado el proceso.
Precisamente en declaraciones a COPE, Andrés Kakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, ha reiterado que hay pocos precedentes en los que un juez, después de algo así, haya anulado el juicio.
Hay unos poquitos precedentes en donde un juez ha decidido, bueno, ya directamente anular todo el juicio. Para nosotros lo importante es que esto viene a confirmar que el jurado, pues básicamente decidió con las vísceras y no reflexionando, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los taxistas madrileños han decidido mantener la concentración en las inmediaciones de los recintos feriales de IFEMA, donde se celebra la Feria de Turismo Fitur. Cientos de taxistas permanecen allí desde ayer. Estamos en IFEMA, volvemos a contactar con nuestro compañero Gonzalo Zavalla. Cuéntanos.
Sí, parece que la temperatura ha enfriado un poco los ánimos de la movilización. A las 5:10 se reunían todos los taxistas alrededor de un altavoz donde el interlocutor ha arengado al colectivo, le ha pedido que aguante y sobre todo que estén orgullosos de lo que están haciendo porque están abriendo informativos a nivel internacional, algo que los manifestantes han respondido con aplausos y al grito de Garrido dimisión, el presidente de la Comunidad de Madrid. Por el momento está previsto que los taxistas no se muevan de aquí, los coches van a seguir aparcados y en unos minutos se espera que se unan a la manifestación los taxistas jubilados, los pensionistas. Hasta entonces se están descargando vehículos con madera, suponemos que para una hoguera controlada ahora que empieza a apretar el frío.
Y te cuento ahora que Prisiones ya ha decidido a qué cárceles de Madrid van a ser trasladados los encausados por el Procés durante el juicio oral. El Supremo baraja fechas próximas al 5 de febrero para comenzar este juicio. Juan Baño.
Efectivamente, el primer movimiento lo realizará el área penitenciaria de los Mossos. Trasladará a la prisión de Brians 2 en Cataluña a los internos Dolors Bassà, Carmen Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romueva, Josep Rull, Joaquín Fort y los dos Jordi Sánchez y Quixart desde tres centros penitenciarios distintos en los que están ingresados en este momento. Posteriormente, la Guardia Civil realizará la segunda parte del trayecto desde Brians a la prisión de Alcalá Meco, aquí en Madrid, en el caso de las mujeres, y a la de Soto del Real, en el caso de los hombres. La fecha aún está por decidir, dependiendo de las fechas de inicio de la vista oral, que podría ser en torno al 5 de febrero.
Nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias, a pesar de que la sesión comenzó con números rojos. Los inversores confían en que Gran Bretaña consiga evitar un Brexit duro. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido al cierre un 1% hasta 9.128 puntos. Esta mañana, en los peores momentos de la sesión, ha llegado a bajar hasta los 9.000 puntos. Ahí ha encontrado apoyo y ha entrado dinero claro. Inditex y los bancos han reaccionado, son los que han tirado hoy del mercado. CaixaBank y Bankia han subido más de un 3%. Sabadell y Bankinter han mejorado más de un 2. Bankinter, por cierto, publicará sus cuentas mañana. La libra esterlina ha subido con mucha fuerza. Se cambia esta tarde por encima de 1,30 dólares. Parece que en Gran Bretaña la oposición y el partido del gobierno podrían acercar posturas para evitar un Brexit sin acuerdo. Y los mercados han respirado algo más tranquilos. El euro también se acerca al cambio de 1,14 dólares a la espera, en este caso, del consejo que celebrará mañana el Banco Central Europeo.
Y en los deportes, el Barça juega hoy la Copa con el fichaje de De Jong como telón de fondo, Luis Munilla.
Y por eso último comenzamos, Pilar, porque ahora mismo, justo ahora mismo, se acaba de hacer oficial el fichaje de Frenkie De Jong por el FC Barcelona, Elena Condis.
El Barça lo ha anunciado en un comunicado, ha llegado a un acuerdo con el Ajax por el traspaso de De Jong a partir del 1 de julio de 2014. De 2019, el coste del fichaje será de 75 millones de euros, más 11 en variables. El jugador será azulgrana para las próximas 5 temporadas. El Barça, además, acaba de fundir una foto de De Jong, muy sonriente en medio de Bartomeu y de Oscar Grau, firmando su contrato hace un rato en Ámsterdam, en el viaje del club para cerrar su fichaje.
Frenkie De Jong, por tanto, nuevo jugador del FC Barcelona. Y ahora la competición, a las 9:30, Sevilla FC Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. No está Messi ni Busquets en el Barça, en el Sevilla hay hasta 4 bajas, las últimas de hoy, Alex Vidal y Roque Mesa. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. También a esa hora, 8:30, en el Mundial de Balonmano, Alemania-España, por una plaza fija en el Preolímpico. Y en la Eurocup de baloncesto, hoy también, Valencia y Moravanga Andorra pueden clasificarse para los cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mira, aquí está, ¿eh? Aquí comienzan los 5 minutos del gran Sinacio. Pero antes de nada, vamos a escuchar lo que pasó ayer.
En el capítulo de ayer, voy a hacer la dieta del compromiso. De aquí al 22 de marzo, dentro de 2 meses, tengo que haber perdido 15 kilos.
Vamos a ver, ¿cuánto pesas, Ignacio? ¡Oh! ¡99,70!
100 kilos, madre mía, lo que pesa la ropa de hoy en día.
Bueno, eso pasaba ayer. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
99 kilos y 700 gramos, madre mía.
¿Te parece mucho o poco?
Muchísimo, casi 100.
Pero hay que decir que es muy alto, Ignacio.
Sí,
bien repartido los kilos.
Es triponcete, pero bueno, me he puesto en serio y a ver qué efecto. Me voy a pesar hoy para ver...
¿Dónde está la báscula?
Aquí en el suelo.
Ah, está en el
tenemos.
Suelo.
Sí,
venga,
sí.
Vamos allá.
Y ahora tú haz de notaria porque yo como
sí,
me
sí,
tengo
sí,
que
sí,
levantar,
yo,
¿eh?
Yo voy narrando la jugada como si fuera...
Vais a flipar, ¿verdad? Es que esfuerzo he hecho.
Venga, vamos a ver. Se levanta Ignacio, enciende esta báscula. No veo nada sin las gafas y... ¿Qué pone? ¡Ah! ¿Pero qué pasas de los 100? Está aquí nuestro... No, en serio, déjame... No veo con esto. 101 con 200... ¿101 kilo con 200 gramos? Vamos a ver una cosa, que esto no me cuadra a mí. Bueno, el notario que tenemos aquí, que es José Cobian, ha tomado buena nota del peso y la ha fotografiado, para que no haya ni trampa ni cartón.
Oye, no lo entiendo, yo me he esforzado. A ver si es que la morcilla frita no es diurética.
Tú no has empezado la dieta ni has empezado nada, me estás engañando. Estás engañando a todos los oyentes de este programa.
Pues si la morcilla no ha adelgaza, ese ha sido mi fallo. Yo creo que ese ha sido el fallo. Y es que, ¿quién no falla, Pilar? Todo el mundo falla alguna vez, ¿no?
Ya, mira, bueno, fallar se falla, pero...
Sí. Oye, mira el WhatsApp hoy, por ejemplo, se ha caído media hora, es un fallo, ¿sabes?
Fallo,
o sea, que fallar, fallamos... Mira, se me está ocurriendo una cosa así muy de trastear.
Ay, qué miedo me dan tus ocurrencias.
Mira, a ver, yo la verdad es que soy uno de los mejores monologuistas del mundo, ¿no?
Hombre, sí, eso me consta,
claro,
ya lo sé yo.
Claro.
Claro que sí, todos los oyentes lo saben.
Bueno, entonces, llevo aquí ya 3 días y todavía no he hecho ningún monólogo.
Eso es verdad.
Entonces, se me está ocurriendo, a ver qué te parece si hago un monólogo, por ejemplo, sobre fallar, ¿vale? Pero así como en el teatro, ¿eh? ¿Qué quiere decir
como en el teatro?
Bueno, pues que me tienes que presentar. ¿Tú sabes presentar monólogos?
Yo sé presentar lo que haga falta. Y monólogos,
ya lo sabía,
¿cómo no voy a ser
presentado?
Vamos, yo sé presentar monólogos. Soy la presentadora más conocida al norte de Zamora de monólogos.
Pues vamos a meter la musiquita de monólogos y te dejo, me quedo en tus manos.
Ahora la voy a liar, venga.
¡A gozarla!
A ver cómo lo hago. Señoras y señores, en directo, desde la tarde de COPE, un monólogo sobre los fallos. Así que recibamos con un fuerte aplauso al gran Ignacio.
Gracias. Perfecto, Pilar. Lo has bordado. Bueno, muchas gracias, querido público. Bueno, que digo querido público y estás tú sola, así que vas a tener que echar el resto, ¿eh? O sea, que como habitualmente hay 600 personas, tú te tienes que reír cuando te haga gracia y dar todos los aplausos que quieras. Y luego Rosa ahí en la cabina, si le hace gracia, porque meta risas.
Se te van a acabar los 5 minutos.
Ay, es verdad, voy
antes
a ello.
De empezar.
Bueno, vamos a hablar de fallar. Fallar con A, ¿eh? Que fallamos mucho con A. Bueno, es igual. Fallar está en la esencia del ser humano, Pilar. Fallamos desde el principio de los tiempos. Fíjate tú, si desde el principio, que el primer fallo de la historia lo cometió Dios. Tranquilos, que sé dónde estoy, es muy amiguete mío. Pero es que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó,
sí.
Que por eso los domingos son fiesta.
Claro.
Un fallo imperdonable. Dios tenía que haber hecho el mundo en 3 días, haber descansado 4 y teníamos unos fines de semana espectaculares.
Claro.
Me he liado. Digo,
venga,
bueno, no te preocupes.
Di que sí.
Pero que lo de fallar es curioso, porque fíjate, Napoleón, por ejemplo, cuando dijo, voy a conquistar Rusia en diciembre. Cagadita, ¿sabes? tuvieron que salvarle los de Pescanova. O Julio César, ¿sabes? Cuando el emperador romano, claro, tiene un hijo y lo llama Bruto. ¿Qué quieres, macho? Te mata, llámale Mimosín.
Luego va con el cuchillo.
Ay. Y luego una cosa que yo sí que no entiendo, fíjate, acabamos de oír que De Jong ha fichado por el Barcelona, lo de los futbolistas. O sea, hay gente que falla y enseguida todo el mundo, has fallado. Y con los futbolistas no pasa. Tú fíjate, Cristiano Ronaldo, Messi, estrellas que ganan 80 millones de euros al año. Que yo para ganar eso tengo que venir aquí 2 o 3 tardes.
Pero vamos,
y
dos
esto
o tres.
Se lo levantan en un año. Bueno, un tío de este nivel tira un penalti, lo falla por 10 centímetros y ¿qué hace un estadio con 100.000 personas? ¡Uy! ¡No te pongas triste! ¡No te pongas triste, cabrón! Perdón.
¡Ánimo!
¿Qué has fallado?
¿Qué has dicho?
¿Qué has fallado? Es que ha fallado. Tú imagínate, Pilar, que esos fallos los comete otro profesional, un cirujano. Tú te vas a operar de apendicitis y por 10 centímetros te corta un huevo. Es que no veo yo a las enfermeras.
¿Qué dices?
No veo yo a las enfermeras ahí haciendo ¡Uy, doctor! ¡Inténtelo con el otro! No. Y el pobre a casa con el huevo Kinder.
Pero no.
Muy mal. Bueno, pues errar es humano. Fíjate, en 5 minutos, un monologuito y adelgazar, que es que me he pasado. ¿Te ha gustado?
Me ha gustado.
Sí.
Sí, pero vas muy mal con la dieta.
Sí, voy mal con la dieta. Sí, te
muy
llaman.
Malamente.
Creo que te llaman de arriba.
¿Me llaman de dónde?
De arriba, mira.
¿Ahora?
Sí, escucha.
No, si los teléfonos aquí no funcionan,
no
tengo ni cobertura.
Me voy.
¿Eso qué significa? ¿Pero te vas a pesar mañana? Si Nacio, te vas a pesar. Mañana nos pesamos. ¿Te pesas tú? Bueno, a ver si has adelgazado mañana, porque desde luego lo llevas muy mal, lo de la dieta, digo.
Pues la verdad es que no eché de menos nada material. Lo que más me dolió fue tener que salir así de la casa, porque creo que nadie se merece salir así. Nadie se merece de la noche a la mañana porque te ha ido mal, ¿sabes? Además, no sé, salir así es muy, muy difícil. O sea, es cuando se te viene todo abajo.
Hoy en la tarde hemos conocido a Mamen. Mamen nos ha contado cómo ella y su marido y sus cuatro hijas fueron desahuciados del piso de alquiler en el que vivían porque llegó un momento en el que tuvieron que elegir entre pagar el alquiler o comer. Ahora toda la familia vive en una de las casas del residencial Sínodo 2005 del distrito madrileño de La Latina. Es uno de los cuatro residenciales para familias y personas en riesgo que tiene Caritas Diocesana de Madrid. Son casas, ¿eh? Con su salón, con su baño, con sus habitaciones. Están al 100% de ocupación. Para que nos hagamos una idea de que las familias necesitadas son muchas, ¿eh? Muchas las que hay en esta región. Necesitadas de un techo. La verdad es que hacen una labor impagable. No sé si suficientemente reconocida. Se ocupan no solo de dar una vivienda digna. Las casas, como te digo, son una pasada. Además, ofrecen cursos de formación, ayudas para los niños, acompañamiento. Nadie que entre allí, desde luego, está solo. Y desde esas casas, las posibilidades de toda esta gente, las posibilidades de Mamen, de su marido, de sus hijas, se multiplican. Tienen la oportunidad de pensar en cómo luchar por una nueva vida. Y todo esto gracias a personas como Rita Zapata. Rita es la directora de este residencial. Es una mujer que es que hay que conocerla. Está llena de ilusión, de fe, llena de energía. Da la impresión de que puede absolutamente con todo. Rita y el resto de responsables de Caritas, de verdad, hacen todo lo que pueden por familias como la de Mamen. Pero no siempre es suficiente.
Caritas denuncia la situación de, bueno, pues de que necesitamos viviendas públicas o necesitamos unos alquileres adecuados. Con 1.000 euros es imposible alquilar, es imposible al precio que están los alquileres y es imposible además mantener a mi familia.
Creemos que existen esas viviendas sociales.
Creemos que existen, fíjate, no existen. Es decir, familias que aquí, ya han hecho un proceso, ya se ha recompuesto ese puzzle, ¿sabes? Y el principal problema es que no hay esas viviendas, no hay esos precios de alquiler social, no existen. Es decir, en el mercado cualquier vivienda son 550, 600, 650 euros, depende del...
Es que no estamos hablando del mercado.
Estamos bien. Entonces, si nos vamos a la parte de vivienda pública, en este momento no está ni la OVS, ni la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, están dando solución, dando alternativas claras para el gran número de familias que se encuentran sin vivienda. No hay una respuesta en este momento de la Administración, una respuesta para todas estas familias, porque son muchas, entonces habría que hacer muchas viviendas, habría que tener planes, y en este momento no lo hay. Es decir, no hay una respuesta de la Administración. La respuesta es con goteo. Es decir, bueno, pues de repente, pues hoy mismo sale una familia de aquí a una vivienda de la UBS, pero desde hace 2 años no salía una familia. O sea, fijaros los porcentajes, es que es imposible de mantener.
Pero yo creo que esto sorprende mucho, ¿eh? Yo creo que esto no se sabe.
Yo creo que, ¿sabes? Lo saben las familias que lo están sufriendo y que llevan muchos años presentando la documentación. Este equipo se preocupa, junto con las familias, porque el trabajo es en equipo con las familias, de que todas y cada una de las familias que están en este residencial tengan la documentación al día, tanto en la UBS como en la MVS. Eso es lo que depende de la familia, eso es lo que depende de nosotros. El tener un parque de vivienda con unos alquileres sociales adecuados ya no es nuestro, es de la administración.
No, bueno, la labor que hacéis vosotros desde luego es tremenda, ¿no? Enorme, como estamos viendo, gigantesca. Y qué complicado, ¿no? Porque tú me decías, es que son muchas familias, y vosotros lo sabéis bien.
Sí, fíjate que ahora mismo los cuatro residenciales que Cáritas Diocesana de Madrid tiene en Madrid, estamos al 100% de ocupación. O sea, y hay familias en lista de espera que no podemos dar acogida y empezar ese acompañamiento, pues porque no pueden salir de aquí familias, porque no hay viviendas sociales donde poder salir.
Aún así, Rita, de aquí se sale. Me gustaría que nos pudieras dar también el mensaje positivo, ¿no? Que después de pasar por aquí, de hacer sus cursos de formación, de la ayuda que le prestáis, hay muchas familias que han conseguido salir, bueno, de esa precariedad, ¿no?
A ver, han conseguido salir, es decir, aquí han hecho un proceso en esa línea de formación, de empleo, un esfuerzo y una apuesta fuerte para poder salir. También en la salida les apoyamos. Tened en cuenta que Cáritas Madrid tiene sus 400 parroquias diseminadas por todo Madrid, sus 8 vicarías. Quiero decir que en el territorio, cuando una familia sale de un residencial, se le presenta a esa familia, se le presenta al territorio, a la zona donde va a ir. Va a haber ahí también un profesional de Cáritas Madrid, un equipo de voluntarios, de acompañamiento familiar. Y, por otra parte, también implicamos a la administración. Es decir, cuando salgan, servicios sociales del distrito que le corresponda también se tiene que implicar en esa tarea. Lo que intentamos es que se empoderen, que de nuevo tengan la fuerza que tuvieron en un momento dado, y la fuerza está en ellos, no está en el equipo. Entonces nosotros trabajamos para que haya un empoderamiento de la persona y luego Cáritas sigue presente en su vida.
¿Tú qué habrás visto? ¿Cuántas familias?
Uf, muchísimas. Llevo 30 años, o sea que figúrate, no en el residencial, pero mi vida en Cáritas es larga y he visto muchísimas familias, muchas. No sabría decirte ahora cuántas.
¿El peor momento ha sido en la famosa crisis?
Claro, el peor momento ha sido en la crisis, pero una crisis que empieza en general para la población española pues en el 2008, verano del 2008, sin embargo nos sigue sacudiendo a las personas, familias que están en situación de vulnerabilidad y exclusión social. La crisis para estas familias continúa.
La crisis no ha pasado para ellos, en absoluto.
En absoluto, no ha pasado, continúa. Sin duda, o sea, no son los 10 años, no, continúa. Es verdad que se van dando pasos, pero es verdad que todavía la sacudida de la construcción, muchas de estas familias estaban viviendo pues de la construcción y de todos los, digamos, todo lo que se mueve alrededor de la construcción. Entonces, bueno, pues ha sido un varapalo impresionante. Y es difícil recuperarse. Es difícil de nuevo tomar confianza en uno mismo y decir, ahora sí voy a salir para adelante. Complicado, pero vamos consiguiéndolo. Quiero decir que volvemos a lo mismo, complicado, pero se va consiguiendo y las situaciones van cambiando y de repente te encuentras con dos personas que aquí hacen un curso de carnicería en concreto y terminan el curso y ya están trabajando. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir apostando y sobre todo el Servicio Diocesano de Vivienda al cual pertenecen estos centros residenciales en íntima colaboración, cohesión, coordinación, llámalo como quieras, Pilar, con el Servicio Diocesano de Empleo, que también, bueno, pues tiene una apuesta clara, porque sin empleo no hay ingresos, si no hay ingresos no se puede salir pues de estos centros residenciales y hacer una vida normalizada fuera de aquí.
Es decir, que poder se puede.
Poder se puede, y apostamos claramente, hay una apuesta en la institución porque se va a salir.
Cada vez que te busco te vas.
Bueno, no sabéis cómo es Rita. O sea, la escuchamos y escuchándola ya se nota, ¿no? La fuerza tremenda que tiene. Pero cuando estás además con ella hablando, sabes que es capaz esta mujer de mover montañas, de hacer lo que sea, ¿no? Por las familias que viven en ese residencial que ella dirige. En fin, ha sido un gustazo compartir esta charla con ella. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Pilar?
Pues
ya
bien.
Sé que conmovida.
Pues sí, sobre todo sí, por esa fuerza tremenda, nota, de verdad, que tiene la gente que de verdad hace cosas, que de verdad se pone a trabajar y hace cosas.
Y la gente que no se echa a la calle,
y por los demás.
Y la gente que trabaja de forma anónima, en fin, la gente que no tiene nombres en negro.
Esto os ha parecido, os está apareciendo esta tarde demasiado a las redes sociales. Aquí todo el mundo cuenta su viaje estupendo, pero nadie cuenta maletas perdidas, nadie cuenta viajes malos, nadie cuenta... No puede ser, algún oyente habrá, ¿no, Rosa?
Pocos, salvo el de la medusa. Es que le pasó todo a ese oyente. Nos lo ha contado antes.
Lo concentró todo él.
Claro.
Sí, el de la ducha, ¿no? El de la ducha. Se bajó a la recepción dejando la ducha abierta. Ay, claro, y le inundó.
El que golpea la lata y dos puntos, en fin. Ya. Le pasó todo a ese oyente.
Pero habrá que haya tenido algún problema en algún viaje.
Bueno, pues todavía hay tiempo para que nos contéis pues ese viaje que no salió como
maletas
esperabas.
Perdidas.
Claro, pero, por ejemplo, ¿quién ha ido a Islandia? Que me parece un sitio...
Islandia,
espectacular, ¿no? Bueno, pues este oyente y nos lo cuenta.
El viaje más impresionante que he hecho ha sido a Islandia, a dar una vuelta por la isla con el coche.
¿Una vuelta?
Ver volcanes, cascadas,
que se va a Burgos.
Fauna completamente distinta. Es otro mundo.
¿Es otro mundo?
Islandia como el que se va, no sé...
Fíjate, a dar una vuelta con el coche.
A Cáceres, ve a dar una vuelta a Trujillo.
Bueno, la anécdota nos la cuenta Eva. Eva dice, mira, viajaba con mi hermana y en Turquía el guía se largó con el grupo y nos dejó en un puesto de recuerdos junto a la carretera en Capadocia.
Dice,
estábamos regateando por un juego de té.
Regateando.
No me di cuenta y el autocar se fue.
Hombre, ¿alguien que le ha pasado algo malo?
Sí, nos quedamos solas en mitad de la nada hasta que, menos mal que el guía se dio cuenta y me dio media vuelta.
Aquí falta alguien, bueno. La del regateo.
Las despistadas,
imagínate.
¿Dónde están?
Ese verano
hay que
lejos.
Contar antes de que salga el autobús.
Esa nube de polvo y el autobús que se aleja.
Bueno,
a mí me da algo.
Está ya construyendo una película.
Desde luego.
Rosa.
Sí. Bueno, esta experiencia también la han vivido dos hermanos.
Hola, buenas tardes. Hace unos años murió mi madre y mi hermana y yo decidimos, pues para recuperarnos un poco, hacer un viaje. Y nos fuimos a ver la Alhambra de Granada. Cuando volvimos,
muy bien,
nos dimos
muy
cuenta,
buena
aparte de lo maravilloso que era Granada y todo lo que había alrededor, que había sido una experiencia muy positiva para nosotras. Así es que desde entonces elegimos una ciudad y nos vamos 3 o 4 días a recorrérnosla de arriba abajo.
¡Qué buena idea!
Pero como Granada
qué
nada,
buena
¿eh?
Idea.
Como Granada nada.
Tú di eso, que no eres de Córdoba, ¿sabes?
Como Granada y de Córdoba
que no saben los oyentes que eres de Córdoba.
Bueno, es que Granada es mucha Granada.
Mucha Granada, es verdad.
Estamos
bueno,
ahí
lo
mirador
es.
De San Miguel, es viendo cierto. La Alhambra.
Perdona, pero y Córdoba, a mí me encanta Córdoba también.
Os voy a decir una cosa. Dicen por aquí, el viaje que más me sorprendió fue al Maestrazgo de Teruel. Que Teruel es una gran desconocida que esconde numerosos pueblos medievales, castillos, poblados iberos, ermitas entre sus montañas. Maravilloso.
Está Teruel. Muy bien que salgan las riquezas del turismo español.
Pues estamos hablando de eso, ¿no?
Sí.
De viajes.
Y sobre todo yo lo que veo en la tarde es mucho amante de Estados Unidos, de la Ruta 66, del Gran Cañón de Las Vegas, la cantidad de gente que de Las Vegas.
No, o sea, amantes de todo eso somos todos, pero a mí con todo lo que están diciendo y todo me apetece, pero me falta vida ya para tanto viaje.
Este hombre dice, con mi mujer y mis dos hijos en coche, un sueño, 5.000 kilómetros de Chicago a Los Ángeles.
Claro.
5.500 kilómetros en coche. Claro. Locura total con Estados Unidos.
El año pasado estuvimos en marzo por el día San Patricio, mis hijos y yo en Nueva York y Washington. Estuvimos 10 días y bien, es verdad que me ha encantado. Que parece que ya lo conoces por lo que ves en las películas. Entonces, cuando llegas allí, pues te da la sensación de que como ya lo has visto, lo conoces, ¿no?
¿Para qué he venido?
Me ha gustado mucho, la verdad.
Me ha gustado, mucho.
Ahí lo que hay que hacer es un aviso, ¿no? Que Nueva York no es Estados Unidos, pero es Nueva York.
Bueno, los oyentes de La Tarde Viajan, está claro, nos lo estáis contando en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Y el Indiana Jones del Arte ha devuelto a España 2 relieves visigodos robados. Enseguida te contamos esta historia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta historia podría ser perfectamente el contenido de la nueva novela de Dan Brown. Verás, dos piedras esculpidas de un valor realmente incalculable, robadas hace 15 años de la iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas, cerca de Burgos, son devueltas a España gracias a un experto holandés apodado el Indiana Jones del mundo del arte. La verdad es que es un tema que llama y mucho la atención, así que nosotros queríamos poder comentarlo con Jesús García Calero, redactor jefe de Cultura de ABC. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Porque la verdad es que es una historia que da mucho de sí, es casi como el argumento de una novela. Para empezar, ¿quién es este hombre apodado así, el Indiana Jones del mundo del arte?
El Indiana Jones del mundo del arte, o también conocido como el detective del arte en el mundo, sobre todo de habla holandesa y alemana,
¿sí?,
porque ha protagonizado unos documentales que se llaman así. Pues es un investigador que está fascinado por el lado oscuro del arte. Uno comprende que está ayudando al lado bueno, ¿no? Pero eso, en este trabajo al que él se dedica, incluye tener unos cuantos peligros, unas cuantas amenazas y, desde luego, pasearse de vez en cuando un poquito más allá de las fronteras de la ley.
Ya, se llama Arthur Brand, ¿no?
Se llama Arthur Brand.
Es un poco coqueto. ¿Y se dedica a eso, a buscar obras perdidas, robadas, objetos de arte misteriosos o qué?
Efectivamente, además ha tenido mucho éxito. Él ha localizado, pues, desde obras de familias judías que fueron capturadas, vamos, que fueron incautadas por los nazis, ha identificado algunas obras incluso en museos para que pudieran devolverse, pero también es autor de hallazgos de obras robadas a museos, incluso un busto de Van Gogh de bronce, que tampoco es una pieza muy ligera para llevarse, pues después de unos años de investigación logró que la pieza volviera a ese museo. También fue quien pudo encontrar los dos caballos de bronce enormes que hizo el escultor nazi Josef Zorak, que habían desaparecido después de la caída del muro y por fin aparecieron gracias a él. Y ahora, por una suerte, por una vuelta del destino, una casualidad, pues ha tenido conocimiento de que algo extraño estaba sucediendo en un jardín en Gran Bretaña, donde aparecen de repente dos piedras que estaban allí como elemento decorativo del jardín, pero que son dos relieves maravillosos de época visigótica, estamos hablando del siglo VI, siglo VII de nuestra era, y que procedían de una ermita de Burgos, efectivamente.
¿Y cuál es la historia de estas piezas?
Pues él las ha recuperado y cuenta más o menos unos cuantos detalles. Yo me imagino que él tiene mucho más información, pero dice que él recibe un aviso anónimo o de una persona que no quiere ser identificada allá por 2010. Han pasado 8 años. El informante le decía que algo extraño había por allí, por Londres. Pero se puso a investigar y durante unos cuantos años estuvo buscando, logró rastrear hasta un comerciante francés, es decir, que las piezas habrían pasado del robo a Francia y de Francia se habrían vendido en Gran Bretaña y finalmente se habían encontrado en un jardín, como
¿en un
piezas
jardín?
Decorativas.
Bueno, hay que decir que las obras fueron robadas en el 2004, ¿verdad? ¿Qué tipo de obras son? ¿Qué valor tienen? ¿Cómo podemos describirlas por la radio? Porque es un poco más difícil, ¿no? Pero pues, para los que no las hayan visto.
Son un relieve en un bloque de piedra, cada una de ellas. Son algo así como las piezas que en una iglesia de esa época podrían estar debajo de la cubierta, en la parte alta del muro. Uh-huh. Algo así como metopas, pero claro, de la arquitectura románica. Y son dos retratos de dos evangelistas toscos, bastante toscos. No son un retrato con mucha exactitud o muy un arte pues como el que estamos acostumbrados a ver en épocas posteriores, a partir del Renacimiento, ¿no? Es como protomedieval, vamos a decirlo así, ¿no? Aparecen dos figuras de dos santos que parecen evangelistas porque ambos tienen cada uno un libro. Y son dos piezas separadas, es decir, dos piezas que se robaron de esa ermita. Esto revela muchas cosas. Revela, primero, las vías de tráfico de arte ilegal, que todos hemos oído que cuando hay guerra en Oriente Medio aparecen de repente pues piezas de Irak o piezas del Califato Islámico, de Siria. Y en la Segunda Guerra Mundial hemos oído que las piezas desaparecían y se vendían, ¿no? Pero esto no es producto de una situación bélica, sino sencillamente de la casi imposibilidad de vigilarlo todo en un país que tiene tanto patrimonio como el nuestro, en el que en cada ermita hay cosas muy valiosas, ¿no?
Y que llegó algún listo que sí sabía lo que había ahí y decidió, porque esto prácticamente lo tuvieron que arrancar, ¿no?, de la iglesia, claro.
Sí, estaba allí y se lo llevaron. Cada una de ellas pesa, no sé si 70 o 80 kilos, por lo menos.
¿Y ahora volverán a España?
No, están ya de vuelta. Un equipo de la Guardia Civil, de la Brigada de Patrimonio, del Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil, ha estado en Londres en un viaje relámpago después de contactar con este Indiana Jones del arte, con Arthur Brand, y en la Embajada Española ha habido un acto privado sencillo en el cual él ha devuelto estas obras, porque eso sí, él va con los buenos.
Es que eso te quería yo preguntar. Es decir, él esto lo hace por iniciativa propia, lo hace porque le contratan, como en este caso las encuentra y simplemente lo que quiere es la foto para quedar como el bueno que las ha encontrado y las devuelve, porque me imagino que no tenemos que darle nada a cambio. ¿Cómo trabaja este hombre?
Pues yo creo que lo has definido muy bien en todos sus aspectos. Hay cosas que las hace en motu propio, hay otras cosas que las hace por encargo y con un sueldo, y hay otras que, lógicamente, pues son más de imagen.
Claro.
Y este es el caso, yo creo, dar una buena imagen. De hecho, había algún periodista en la Embajada Española que fue el que dio la noticia de que estaba produciéndose esa devolución, pero también, como te decía antes, es un hombre que ha protagonizado documentales, en fin, es un Indiana Jones del arte. Yo creo que está bastante bien pillada en ese punto la imagen, ¿no?, de alguien que trabaja para el bien, digamos, pero que de vez en cuando se tiene que pasear por el lado oscuro.
Que tiene su pequeña parte oscura, ¿no?
Hay una cosa muy curiosa. Se formó en España.
¿Ah, sí?
En el sur de España. Él estaba viviendo en un pueblo de Andalucía y cuenta que un día vio, o varias noches seguidas, vio a gente que se iba fuera del pueblo en el que estaba por la noche con linternas y con picos y palas. Y un día, desde el balcón, porque él había venido a estudiar español, les dijo, oye, ¿dónde vais? Y dijeron, pues a excavar. Y entonces dije, ¿y puedo ir? Y dice, sí, vente. Y era gente que iba a yacimientos, a reventarlos con un detector de metales, con una pala y con una linterna y una escopeta. En fin.
Y ahí aprendió sus artes, ¿no? Sus artes.
Claro, no nos creamos que la caza de tesoros es solo cosa de grandes empresas, ¿no?
Sí,
también hay, pues bueno, gente que se dedica al menudeo y que hace muchísimo daño, porque esto es una falta de educación terrible. ¿A quién se le ocurre algo que podría estudiarse y que puede pertenecer a una tumba importante?
Patrimonio de la humanidad, nuestro en este caso, ¿no?
Cada cosa tiene su historia, y al arrancarla de su sitio, arranca su historia, ya nadie la va a poder contar. No vamos a saber si esas monedas romanas que cogieron aquella noche en Andalucía pertenecían a una casa de un patricio, a un escondite.
Bueno, pero esto estaba bastante perseguido ahora. Lo que pasa es que, bueno, no quita para que alguien efectivamente todavía haga estas cosas si no le pillan.
Fíjate,
bueno, de momento, dime.
Hay que tener nada más en cuenta que el coleccionismo, que al final es lo que está detrás, es el hobby favorito de las clases adineradas. Y las clases adineradas no siempre son las clases más cultas. Hay mucha gente adinerada y muy culta, pero hay gente que no tiene, o tiene algo de cultura, pero no tiene escrúpulos. Y, lógicamente, este tipo de obras, como las que nos han devuelto con estas piezas visigóticas, que están perfectamente catalogadas y nadie va a poder vender o subastar públicamente, solo pueden ir a una red de mercado muy oscura en la que hay gente que no tiene escrúpulos.
Bueno,
yo la quiero
momento...
en mi jardín.
Menos mal ya, en un jardín, fíjate que han aparecido, menos mal que por lo menos han sido estas recuperadas y vuelven a España. Jesús García Calero, gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, esperamos tus claves, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Pues voy rápidamente, que tengo muchas. En cuanto al taxi, tres claves. Una, esto se les ha ido de las manos. Dos, el taxi no es consciente del daño a su propia imagen, ya de por sí dañada, con todas las razones que tengan, una imagen dañada por ellos mismos desde hace mucho tiempo. Y tres, me ha llegado un meme fantástico. Aparece un buzón de correos y pone correos a la huelga contra los emails. Bueno, pues hablando de las distancias, esto puede ser algo parecido. O ceden ambas partes y se arregla esto, o hay un punto intermedio, o esto es el caos. Segundo asunto, Errejón más Echenique. Vaya dos patas para un banco. Mira, mira lo que ha dicho Errejón esta mañana en Televisión Española.
Claro que hay tiempo, hay mucho tiempo. Es bueno que seamos capaces de ofrecer una plataforma en la que quepan inequívocamente todas las fuerzas políticas progresistas. Podemos, por supuesto.
¿Progresistas? ¿El de las tres comidas diarias? ¿Eso es progresismo? Que me lo expliquen, ¿eh?
Tres comidas diarias en Venezuela, sí, que está, sí, en la, sí, calle, sí, hoy.
¿Bildu? ¿Es progresista? ¿Los de Rufián son progresistas? ¿De qué está hablando? En fin, me parece que nunca agradeceremos a Sánchez lo suficiente el poder que les dio en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Cádiz, Coruña, Santiago, etcétera, etcétera. Y por último, Venezuela. Algo muy, muy, muy gordo está pasando en Venezuela, ¿eh? Se acaba de autoproclamar presidente de Venezuela el presidente de la Asamblea. Hace nada, unos minutos. Vamos a enfrentarnos a un superpulso de poder. Me refiero al presidente Guaidó, el que era presidente de la Asamblea, que dice es el presidente frente a Maduro. Cuidadito, que se está preparando una gordísima en Venezuela. Y aquí nosotros con el Rejón y con los taxis en la M40.
Gracias, Ángel.
Te escuchamos. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós.
¿Estos son todos los sitios que han visitado nuestros oyentes, o qué?
Sí, bueno, y muchos
parte
más.
De ellos, sí.
Claro, pues fíjate, José de Valencia, hoy aquí estamos hablando de viajes, nos cuenta un viaje espectacular, o lo que iba a ser un viaje espectacular con su esposa, a conocer el Salar de Uyuni en Bolivia. 5 días, y al tercero estábamos que nos moríamos a 4.800 metros sobre el nivel del mar.
Claro, es que es lo que tiene Bolivia, que es que el avión no aterriza, el avión se posa. Es decir, el avión va volando y hace, y dice, pues sigo, y llega a la pista.
Dice, ¿pero no tiene posible? Que bajar, no tiene que descender,
entonces,
¿no?
E intentas dar un paso y dice, ¿pero qué es esto?
Claro.
El sorochazo se llama, el soroche.
¿Y que es un cansancio extremo?
Un cansancio extremo, un dolor de cabeza, yo solo quiero acostarme.
No, dice, pasamos de maravillarnos con el paisaje a no querer salir ni del hotel.
Fíjate.
Claro. Hoja de coca, hay que mascar hoja de coca.
Ay, pobre José de Valencia. Bueno, 2 semanas viajando, bueno, organizando el viaje entre Italia y Eslovenia, ya con el hotel, coche alquilado, y cuando vamos a montar al primer avión al que nos lleva rumbo a Milán, resulta que se había caído un avión de carga en el aeropuerto de Bérgamo. Lo mejor que nos ofrecían era ir 2 días más tarde a Roma o cancelar el billete. Así que terminamos en Marina d'Or, ciudad de vacaciones.
Pues oye.
Una buena alternativa, claro.
Bueno, también nos ha llegado un mensaje de un oyente que nos escucha desde Escocia. Se llama Jorge y nos habla de su viaje a Rusia.
¿Qué dice, George?
Un viaje que hice en noviembre del 2017, fui a Rusia, a un sitio que se llama Anadir, que está a final de Rusia, enfrente de Alaska. Y fue como volver a la Unión Soviética del 1950. Quisimos hacer una sopa y teníamos un pollo, una cebolla y buscamos una zanahoria. Y nada, no había zanahorias. Y entonces salió una sopa de pollo, cebolla y un poco de arroz. Ah, hasta luego.
Bueno. Un caldito de Alaska.
No hay zanahorias, pues, allí en esa parte de
frío,
Rusia,
además, ¿no?
Sí, 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 qué lejos. Bueno, más lugares bonitos en el 607-150602.
Pues yo he viajado a muchos sitios, pero los 3 que más me han gustado son Costa Rica, porque dentro del mismo país ves volcanes, ves Caribe, ves Pacífico, ves selvas, ves parques nubosos. Luego Escocia, porque verdaderamente es un lugar mágico dentro del Reino Unido, con acantilados, cascadas, la isla de Skye, sus destilerías, sus castillos antiguos que están maravillosamente conservados. Y luego, por último, toda la zona al sur de Alemania, Baviera, hasta llegar a Salzburgo en Austria, toda esa parte es absolutamente mágica.
Y qué bien lo vende esta oyente, además.
Sí, sí, lo cuenta muy bien.
En Costa Rica he visto yo un volcán en activo.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Pero sí. Vamos, que eso no rompe, ¿sabes? Que está ahí.
Está ahí.
Tú ves el humillo que sale,
está,
¿no?
Ahí, sí, 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 ves el humillo por la noche.
Estaba leyendo un día que era una novela que se llamaba Los últimos días de Pompeya, debajo del volcán, ¿o qué?
No, en el volcán, en la ladera del volcán, sí, hay un balneario de aguas naturales.
Un sitio muy seguro para tomar las aguas.
Sí, sí, pues fíjate, ahí los inconscientes, vamos. Bueno, dicho esto, dicen por aquí, de la maravillosa ciudad de Praga, nos habla María del Señor de Albacete, mi hijo estuvo de Erasmus en Praga, fuimos a visitarle y qué maravilla de ciudad, que parece de cuento, y es verdad. de Pamplona. Desde Pamplona nos hablan de Ibiza, visitar todas las calas, aunque tuvimos que esperar en el aeropuerto 15 horas porque el avión tenía una avería.
Eso te estropea cualquier viaje.
Ya estamos contando dificultades.
Sí. Y dicen por aquí, bueno, mis mejores viajes han sido casi todos. Cuando sales fuera y estás de vacaciones lo pasas bien. Los pequeños contratiempos que surgen se diluyen con el paso del tiempo y te queda el recuerdo del lugar que visitaste. Eso sin duda.
Una oyente muy optimista.
Y terminamos con el mensaje de un oyente con el que creo yo que todos estamos de acuerdo.
Hola, buenas tardes. Yo he viajado, no en exceso, pero bueno, conozco Europa, algo de América, tal, algo de África. Pero mis mejores viajes yo creo que los hacen las personas con las que vas. Por lo tanto, mejores. Cuando íbamos con mis padres, todos los hermanos, de vacaciones a la playa, voy camino de 60. Y eran maravillosos. Y mis hermanos lo recuerdan igual que yo, encantados.
Hombre, es que el viaje es la compañía y a quien encuentras.
Son tantas cosas.
Un buen compañero o compañera de viaje es fundamental. Porque si no, el viaje pues a veces se estropea. Oye, pues qué montón de viajes hemos acumulado con los oyentes.
Qué ganas de viajar.
Y qué ganas de viajar,
yo
es verdad.
Voy a viajar al otro lado del cristal dentro de poco.
Pues sí, porque se nos acaba ya el programa de hoy.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Está publicada en una sección que se llama Pantallas y la firma Uli Martín. El retratado es un escritor de guiones de series de televisión de origen italiano que no conozco de nada. El escritor aparece detrás de un cristal que está sostenido por un marco muy ancho que ocupa buena parte de la foto. Y detrás del primer cristal parece que hay un segundo, de modo que el rostro del protagonista de la foto aparece muy enmarcado, muy lejano, muy encerrado. El escritor no hace concesiones a la cámara, apoya el codo en la pared y levanta la mano izquierda por encima de la cabeza. La mano del escritor no tiene un gesto crispado y sus ojos lejanos, entre sombras, parecen reflejar cansancio y quizá timidez. Este rostro tan enmarcado, tan poco arrogante, tan directo, quizás sean imaginaciones mías, este rostro parece estar pidiendo que alguien le saque de esa cárcel de cristal, de ese marco y de esos vidrios. Y ve uno la foto, y aunque no conoce al escritor de nada, le resulta familiar. Le resulta a uno familiar esa sensación de que está encarcelado, de que hay cristales gruesos que le separan de lo que hay al otro lado y que le separan de sí mismo. No es que haya grandes problemas, todo está sustancialmente bien. El trabajo está sustancialmente bien, más que bien, hace uno lo que le gusta. La familia está sustancialmente bien, más que bien, los mayores y los pequeños están bien, los jóvenes también están sustancialmente bien. Y los amigos están más que bien, sustancialmente bien, tiene uno de todo para estar sustancialmente bien. Y el libro que lee está también sustancialmente bien, y la serie de los últimos días está sustancialmente bien. Y sin embargo, ve uno al escritor encerrado, pidiendo con esos ojos humildes aire y libertad, y se reconoce uno en esos ojos suplicantes. ¿A qué este desasosiego? ¿A qué esta sensación de estar encerrado? ¿A qué este no bastarle a uno las cosas que están sustancialmente bien? ¿A qué este querer salir del marco? ¿A qué este querer estar más cerca de uno y de las cosas? ¿A qué esta insatisfacción? ¿Por qué uno se siente identificado con el protagonista suplicante de la foto? Si las cosas que están sustancialmente bien son encierro, ¿dónde está el mundo sin cristales? ¿Dónde está el mundo sin marcos?
Pues aquí la verdad es que hacemos lo que nos gusta, que es hacer radio contigo cada tarde, pero claro, a esta hora lo tenemos que dejar ya hasta mañana. Eso sí, te quedas con Ángel Espósito y La Linterna.